There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her.
Acompáñame porque nos vamos a ir hasta el 2 de julio de 1898, Santiago de Cuba. En el puerto reina una tensa calma. Quedan unas horas para que España libre su última batalla naval en sus posesiones ultramarinas. 6 barcos están listos para salir en cuanto sea el día. Y fuera les esperan los acorazados de los Estados Unidos. En el buque insignia, María Teresa. Un hombre juega al solitario en su camarote. Es el capitán Pascual Cervera. Su hoja de servicios es impecable. Lleva 20 años al servicio de la Armada Española. Y sabe bien que la batalla acabará en derrota. Y que sus buques estarán en el fondo del mar, como así ocurrió. Pero esta noche queremos contarte la historia de esos barcos hundidos, resucitar esos pecios. Lo hacemos con la ayuda de Pablo Delgado. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Beatriz, buenas noches. 6 barcos españoles, como has dicho, salieron a luchar con los americanos el 3 de julio de 1898 y 6 barcos españoles perdieron la batalla. Sus nombres: Plutón, Furor, Cristóbal Colón, Almirante Oquendo y Vizcaya. Estos 5 primeros forman el Parque Subacuático Batalla Naval de Santiago de Cuba y aparte está el buque insignia de esta flota, el Infanta María Teresa, que tuvo un destino diferente.
El día de aquella batalla, España llevaba 3 meses en guerra con Estados Unidos. El país americano quería tener control sobre Cuba hasta el punto de llegar a las armas. Aparte de este conflicto, en Cuba los independentistas llevaban 20 años en pie de guerra contra su metrópoli, contra España.
El gobierno de Madrid mandó a Cuba la escuadra de 6 barcos con Cervera al frente, pero él mismo advirtió que no estaban a punto. Lo explica en la noche de COPE Luis Ángel Cervera, bisnieto de Pascual Cervera e historiador especializado en aquella batalla.
A pesar de todos los múltiples avisos que hizo Cervera, diciendo que era una locura el llevar unos barcos que no estaban preparados, que no tenían las armas en condiciones, que las dotaciones no estaban a punto, que no había carbón, que los cañones no funcionaban todos.
Eran embarcaciones buenas para enfrentarse, por ejemplo, a naves pequeñas, como los barcos piratas que acechaban por Filipinas.
Sin embargo, claro, se tuvieron que enfrentar contra acorazados que tenían una protección. Para que te hagas una idea, pues si los barcos españoles tenían 2 o 3 centímetros de grosor algunas protecciones, los barcos americanos tenían del orden de 40 centímetros de espesor.
El mal estado de los barcos era ejemplo de la situación en la que se encontraba el país.
Claro, las tripulaciones eran mucho menos aguerridas, estaban menos entrenadas, los cañones estaban defectuosos, o sea, el desastre del 98 realmente se empieza a generar muchos años antes del propio 1898. ¿Por qué? Por la desidia de los gobiernos que habían estado entonces.
Cuando Cervera llega a Santiago de Cuba, se encuentra una ciudad bloqueada por mar y desabastecida.
De hecho, él propuso hundir las naves para inutilizarlas en caso de que las capturasen los americanos y emplear sus 2.700 hombres en defender la ciudad, atacada por los marines americanos y las tropas cubanas. Pero no le hacen caso y llega el momento de la batalla.
El enemigo codicia nuestros viejos y gloriosos cascos. Para ello, ha enviado contra nosotros todo el poderío de su joven escuadra. Pero solo las astillas de nuestras naves podrá tomar y solo podrá arrebatarnos nuestras armas cuando, cadáveres ya, flotemos sobre estas aguas, que han sido y son de España. Hijos míos, el enemigo nos aventaja en fuerzas, pero no nos iguala en valor. Que el Señor acoja nuestras almas.
Los barcos salen del puerto uno a uno. Delante tienen 9 acorazados americanos que llevan días haciendo pruebas de tiro. La idea de Cervera es que el buque insignia ataque a los acorazados y que los otros escapen.
pero lógicamente la potencia de fuego de los acorazados y de los cruceros americanos era infinitamente superior y literalmente barrieron del mapa a la escuadra española. Y por eso es por lo el resultado, no es por mala conducción de los barcos.
La batalla de Santiago de Cuba fue un completo desastre. Los 6 barcos acabaron hundidos, fallecen 357 españoles y solo un americano. Por eso Cervera se empeñó en que la batalla fuese de día, porque si hubiese sido de noche, el desastre habría sido todavía peor.
Los 5 quedan a menos de 1 kilómetro de distancia como máximo, a 30 metros de profundidad, y son perfectamente visibles, incluso cuando baja la marea, sobresale la torreta de uno de ellos, la del almirante Oquendo.
Estando tan cerca de la línea de la costa, los lugareños aprovecharon para sacar el hierro que pudieron. Sin embargo, uno de estos buques, el Cristóbal Colón, recibió la visita de un conocido explorador.
Lo que también la gente desconoce es que Jacques Cousteau, que siempre lo consideramos como un protector de los mares, pues en 1985 le abrió un boquete en la mura de babor, es decir, en la zona izquierda del buque, y los cubanos que estuvieron allí con él me dijeron, y no sabemos qué es lo que hizo, lo que encontró y lo que sacó.
Aunque los barcos pertenecen a España y están en aguas de otro país, desde 2015 el gobierno cubano considera esta zona un parque arqueológico para protegerlos legalmente.
En cuanto al crucero el María Teresa, el buque insignia, los americanos lo capturan como botín de guerra. Lo remolcan porque querían llevarlo hasta Estados Unidos.
Pero una tormenta lo hundió frente a las Bahamas, enfrente de las islas a las que 400 años antes llegó Cristóbal Colón. Todo un símbolo, no me lo niegues, del principio y del final del llamado Imperio Español.
Sin lugar a dudas. Bueno, pues hace unas semanas Guillermo Cervera, sobrino de Luis Ángel Cervera, publicó las primeras imágenes del buque. Se perdió la localización durante décadas y aunque se localizó por primera vez, ha sido filmado.
Han descubierto que el buque sigue allí, hay un cañón todavía pesado de los que tenía el Infanta María Teresa y es sorprendente ver las imágenes, que es un buque que está en una costa muy poco profunda, pero que está totalmente aislada y está solitaria, con lo cual es un lugar donde ha estado y ha pasado sin pena ni gloria pues más de 100 años el buque Infanta María Teresa. Da 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 da.
Cervera y los supervivientes fueron apresados por los americanos. Meses después fueron repatriados para España y el Cervera continuó con su carrera militar. Pero sin duda será principalmente recordado por esta batalla de Santiago de Cuba.
Podría haberse rebelado sabiendo lo que le esperaba, como así fue, pero obedeció, fue a la batalla y, como él mismo dijo, se perdió todo menos el honor.
Así es. Pues muchísimas gracias, Pablo, por no dejar que esta historia se hunda en el océano y acercarnos hoy a las costas de Cuba.
Nos vemos. Buenas noches, Beatriz. For 40 days or even more, the lane went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only 4, but still that will did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Willowman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the Willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.